Te hago esta primera pregunta. ¿Por qué los estados provinciales son tan refractarios a reconocer a las comunidades indígenas más allá de la legislación local y los acuerdos internacionales que existen?
Bueno, yo creo que esto tiene un antecedente inmediato, que fue el cambio de la Constitución en el año 94, cuando se le otorgó a las provincias la potestad sobre los recursos naturales por fuera de lo que decidía Nación. Entonces, al haber comunidades originarias en territorios ancestrales que hoy tienen un valor incalculable, que en ese momento no se pensaba que iban a tener, pero sí se sabía ya que iban a venir por los recursos naturales. Yo creo que no fue algo casual lo de la Constitución del 94. Y las comunidades están asentadas en el sur, por ejemplo, en lugares inmateriales de un valor incalculable, con de las aguas dulces, unas reservas estratégicas, con los bosques para los grandes terratenientes para ir a vacacionar, puntos estratégicos también fronterizos. Y en el norte argentino estaban abandonadas las comunidades, habían sido desalojadas de todos los lugares y habían quedado los más inhóspitos y de un poco valor económico, como eran los salares, que hoy se han transformado en una potencial fuente de riqueza, como son los salares que tienen litio. Entonces, las provincias en general tratan de usufructuar esos recursos y están las comunidades. Entonces ahí está el conflicto de no querer registrarlas ni reconocerlas, ¿no?
Vos mencionabas la reforma de la Constitución del 94, que le brinda a las provincias, digamos, la potestad de explorar y explotar los recursos en cada una de las jurisdicciones. Me parece que ahí tenemos un problema, porque desde una perspectiva de república, el Estado Nacional poco puede hacer. Por ejemplo, cuando habla del litio como recurso estratégico nacional. Y esto supone otra discusión, ¿no?
Sí, yo creo que no fue casual, sino fue intencional. No nos olvidemos que el presidente de ese momento, Carlos Menem, tenía un proyecto de dividir en cuatro regiones, en grandes regiones, la Argentina. Y me acuerdo que Rodríguez A, desde San Luis, ya estaba firmando tratados internacionales, pedidos de deuda sin pasar por Nación. O sea, ya estaba ejecutando ese proyecto de que una de las regiones pida a organismos internacionales dinero sin pasar por Nación, como hoy tienen que hacer todas las provincias. Entonces, había un plan mayor, me parece, de desmembramiento del Estado Nacional, que, bueno, las comunidades quedaron embretadas en esa disputa geopolítica, ¿no? No fue casualidad que le dieron a las provincias esa potestad.
Bueno, la Constitución termina reconociendo a las comunidades originarias como preexistentes a la conformación del Estado, pero nada dice un tema que, digamos, me parece que tendría que entrar en debate sobre el accionar, constituido ya el Estado, del propio Estado para con las comunidades originarias. Estoy diciendo el no reconocimiento que en nuestro país existió un genocidio indígena. Si esto se aceptara, ¿cambiaría la lógica de la discusión y, por ende, de la discusión que se da en torno a los pueblos originarios?
También la persistencia que se registró en esa Constitución, me parece que muchos constitucionalistas lo han comentado, por ahí no públicamente, pero lo hemos discutido, que la persistencia étnica también es una prerrogativa que le dan a las comunidades en un rol geopolítico de desmembrar la argentinidad. Yo estoy a favor, ¿no?, de que sean persistentes y reconocidos, que sean reconocidos como persistentes porque lo son, pero tiene esa complejidad que el Estado... En Estados Unidos habían declarado como enemigo estratégico al pueblo mapuche por estar asentado en las aguas territoriales, las reservas más importantes del sur, y entonces planteaban compañeros nacionalistas por ahí que al darle la persistencia estaban fomentando esto de tratar de dividir al pueblo mapuche de la argentinidad y después ir por el pueblo mapuche para poder llegar a las aguas territoriales. Entonces se me escapa a mí, porque es un rol geopolítico mayor los que estuvieron ahí detrás de estos derechos de las comunidades, miembros de las comunidades están orgullosos de que se haya logrado en la Constitución del 94 que se reconozca la persistencia, pero sabemos que había otras manos detrás con esas intenciones de desmembrar la Argentina a los estados. No es solamente aquí, sino pasa en el resto del mundo, que son utilizados los pueblos originarios de algunos lugares, como los kurdos en Siria y otros lugares. Bueno, la palabra cipayo nos remonta, ¿no?, como los ingleses hacían lo mismo en la India, para generar dentro de los estados nacionales disputas territoriales con pueblos preexistentes, para después ir desmembrando esos estados. Entonces, yo creo que es algo mayor, que las comunidades quedan embretadas en esa lucha geopolítica y los gobiernos provinciales, ávidos de los recursos económicos, por más que se reconozca el genocidio, por más que se repare a las comunidades, si no hay un desarrollo integral de la Argentina, se van a ver necesitados de los recursos las provincias más humildes, de recursos, y entonces va a estar la disputa siempre con los pueblos originarios que están asentados en esos territorios. Yo creo que tiene que haber una conducción. Bueno, para resolver esto hay que cambiar nuevamente la Constitución. No hay que sacarle la persistencia, sí volver a darle la potestad a la nación sobre los recursos naturales y desde ahí generar, sí, una conciencia, pero tiene que ser como hizo el Estado Plurinacional de Bolivia, no solo la nacionalización, sino pasar de una república a un Estado plurinacional en donde las comunidades sean los representantes. Entonces ahí uno tiene la garantía. Bolivia también la quisieron dividir, ¿no?, ya utilizando a la etnia más blanca ahí de Santa Cruz de la Sierra para dividir Bolivia en contra de las comunidades. Bueno, entonces tendríamos que ir con el modelo de Bolivia en grandes rasgos, por lo menos en la nacionalización y el Estado plurinacional, para garantizar que no nos desmembren este territorio en distintos estados chicos para poder ser así colonizados. Estamos hablando a largo plazo, ¿no es cierto? Esto no va a pasar, sí, ahora, tenemos gobiernos, pero bueno, nunca podemos predecir qué va a pasar. En el Menemato se intentó y vimos algunos funcionarios del gobierno anterior que pensaban que la Patagonia se podía entregar tranquilamente o las Malvinas como parte de la deuda, así que ese proyecto siempre está latente. Pero bueno, no es mi especialidad. Comento lo que hemos aprendido en estos años de lucha, pero sería ese el panorama, es muy complejo. Sí. Cambiar la Constitución para nacionalizar el litio, estamos lejos, ¿no?
Uh-huh. A partir del conflicto que se generó en Jujuy, se difundió bastante esta cuestión de que Jujuy fue o es una especie de laboratorio en cuanto a cómo debe funcionar una sociedad a nivel nacional. Bueno, lo están planteando, con bueno lo sabido de la represión que ha existido. Y yo voy a pensar, me parece bastante antojadizo el tema este de laboratorio, porque en todo caso, y no en términos de laboratorio, las comunidades indígenas tienen un esquema en cuanto a la preservación del territorio que lleva centenares o miles de años. Y ahí me parece que hay una confrontación. Se pone mucho el énfasis en la represión y no tanto se valora la resistencia de los pueblos originarios en defensa de los territorios. ¿Vos coincidís con esta lectura?
Mira, yo creo que sí, es un laboratorio, porque ni bien se ganó en el 2016, se la metió presa a Milagro Salas, se desarmó a todos los movimientos sociales. Nosotros somos integrantes de ATE, de la CTA, ella es nuestra secretaria de Pueblos Originarios, está presa de ese momento, y quiero aprovechar un saludo a todos los estatales, que es el Día del Estatal también, estamos en nuestro día, y se desarmó a los movimientos sociales que habían tenido logros tremendos. Yo había estado trabajando en Jujuy y veía los barrios enteros sobre terrenos que se habían ocupado sobre de los ingenios que estaban sin utilizar, se habían expropiado, se habían hecho casas, se habían hecho vivienda, lugares recreativos, fábricas. Se desarmó eso, Milagro sigue presa, se cambió rápidamente la Corte Suprema de manera bastante ilegal y turbia, porque algunos legisladores que votaron para que se amplíe la Corte Suprema, inmediatamente después que votaron, dos por lo menos subieron a la Corte Suprema como miembros, algo que no corresponde, y en este nuevo triunfo electoral que tuvieron ahora, rápidamente hicieron un cambio de la Constitución, mostrando cómo se puede constituir un poder real rápidamente sobre los derechos de los pueblos, ¿no? Porque rápidamente cambiaron esa Constitución sin consulta libre, previa e informada a los pueblos originarios y sin consulta ni conocimiento de la población en general. y avanzaron con la represión sobre maestros y maestras y los pueblos originarios. Y ya lo vimos, y ustedes lo vieron muy de cerca en el 2017, cómo el tema indígena, cómo pegarle y reprimir a los más indefensos, en este caso las comunidades de Jujuy y los maestros y maestras, en el 2017 con la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto y su aparición el día de la lealtad, dos días antes de las elecciones, voy a ese punto, ¿no? Cómo pegarle a los pueblos originarios o reprimir a un colectivo en debilidad los catapulta electoralmente. En 2017 pasó así con el pueblo mapuche y ahora le han dado un premio al gobernador saliente Gerardo Morales para que sea el candidato de vicepresidente de una fuerza nacional. Como un hombre de acción, con un hombre que no le tiembla el pulso. O sea, eso es lo que realmente a mí me preocupa, más allá de que sea un laboratorio, y nosotros sí resaltamos la resistencia de las comunidades ancestrales, estamos viendo cómo los pueblos originarios se transformaron de forma negativa, eso es lo tremendo, como parte de una campaña electoral nuevamente. Pegarle a los pueblos originarios, reprimir a los pueblos originarios, pareciera ser que suma voto a una derecha que viene por todo.
En este sentido, parece intencional, ¿no? Y esto lo hemos vivido también en la provincia de Río Negro, que los relevamientos que se hacen a las comunidades originarias ha sido bastante discutida en el Congreso, y lo que se ve en algunas jurisdicciones provinciales que no se ha avanzado en este relevamiento, y en todo caso la lectura es esa, no hacer el relevamiento para desconocerlos y avanzar sobre los territorios.
Sí, claramente cuando Ferner era el jefe de la Cámara de Diputados hasta el 2015, si mal no recuerdo, un poco antes, el que fue gobernador de Jujuy tenía absolutamente parado todos los proyectos que iban para Jujuy sobre temas indígenas, no solo el relevamiento. Neuquén igual, hasta que perdieron el senador que definía los votos en el Senado, no se pudo entrar a Neuquén con el relevamiento territorial, o sea que las negociaciones políticas de esa provincia ante la votación de otros temas imponían el no avance del tema indígena, por lo menos Neuquén, que le hizo juicio al Estado Nacional para que no entre el relevamiento territorial. Jujuy lo hacía de manera fáctica con Ferner a la cabeza. Formosa le hizo juicio al Estado Nacional también para que no se haga el relevamiento en su momento. Y en Río Negro me acuerdo que cuando empezaron los primeros relevamientos se reunía la sociedad rural y generaba presiones políticas muy, muy fuertes para que no se pueda avanzar. Directamente era la sociedad rural la que actuaba con presiones sobre el gobierno nacional. Entonces encontramos, ¿no?, que el relevamiento es resistido. Después Neuquén ha apelado a la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón sobre relevamientos ya hechos, o sea, una vez que se pudo ganar en 2011 la mayoría y se pudo avanzar sobre Neuquén, los relevamientos que se hicieron desde el INAI fueron impugnados por la provincia y la Corte Suprema le dio la razón a la provincia de que se había relevado comunidades sin la presencia provincial, que ellos se negaban a participar y lo habían hecho solo desde el central acá del INAI Nación. Entonces encontramos que hay fuertísima resistencia en las provincias donde hay recursos naturales, como también es el petróleo, el oro, etcétera, en territorios inhóspitos que están habitados por las comunidades y hoy se vuelven invaluables, ¿no?
La pregunta es si, digamos, por lo menos en la letra se habla del respeto a los territorios ancestrales y ocurren estas situaciones que se vienen dando. A tu criterio, ¿cuál es el camino a seguir? Qué sé yo, en Río Negro se dio con, o se viene dando con la LOF, LAFKEN, WINKUL, MAPU, una mesa de diálogo después de un desalojo de mujeres mapuche presas y procesadas. Sí, sí, hay claro. una lógica de que la justicia y buena parte de la dirigencia política, a la hora de evaluar conflictos territoriales, no tiene ninguna perspectiva indígena.
Bueno, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ha estado presente llevando la voz de esta perspectiva indígena, ¿no? Adelante. Realmente somos minoría en la sociedad en general los que tenemos una perspectiva a favor del reconocimiento del genocidio y de una reparación histórica. Eso hace que, bueno, que nosotros redoblemos el esfuerzo militante para que sea la visibilización el eje de nuestra lucha, para que sea reconocido el genocidio indígena y, bueno, y a nivel nacional se empiece a trabajar en la reparación. Es muy difícil, realmente se está polarizando para la derecha el discurso de esta sociedad desde hace por lo menos una década, que vemos que se va corriendo hacia la derecha el discurso mismo electoral, esto que decíamos, ¿no? Pegarle al indígena, pegarle a las maestras y maestros, suma votos y son señales para llegar a ser candidato de vicepresidente. Esa necesidad de reprimir para que se catapulte desde Jujuy el candidato a vicepresidente. Nosotros en particular estamos avanzando en los juicios de la verdad, así como se hicieron los juicios de la verdad en la época de impunidad menemista, donde estaba las leyes que prohibían juzgar a los genocidas, y se hicieron acá en La Plata, principalmente empezaron después en todo el país los juicios de la verdad, donde se levantaron los testimonios de las víctimas del genocidio de la última dictadura cívico-militar, y esos testimonios después sirvieron cuando terminó la impunidad, cuando la llegada de Néstor Kirchner, y se sacaron, bueno, las leyes del indulto, etcétera. Se pudo avanzar y se reconoció el genocidio de la última dictadura. Bueno, nosotros, Imagen y Semejanza, empezamos a generar juicios de la verdad sobre masacres indígenas. El primero lo hicimos en el norte de Santa Fe, una masacre de San Antonio de Obligado, que fue una masacre de 1887. El segundo se desarrolló rápidamente, porque el primero todavía está en curso, en la masacre de Napalpide, en Chaco, de 1924, ya tiene sentencia que se está ejecutando. Uh-huh. Y el tercero se aprobó las semanas pasadas en San Javier, nosotros estamos viajando para allá la semana que viene, que también es en el norte de Santa Fe, una masacre ya ha entrado el siglo XX, también 1907, si no me equivoco. Así que generamos estos tres juicios por la verdad, y estamos tratando de generar otro juicio por la verdad para no solamente que haya una sentencia reparatoria, sino también una visibilización sobre estas masacres en un contexto de genocidio, para ir caminando hacia una reparación integral, ¿no es cierto? Eso es lo que humildemente nosotros estamos haciendo en paralelo a las restituciones. Tratar de generar estos juicios, que la masacre, por ejemplo, de San Antonio de Obligado de 1887, las mismas comunidades y la sociedad local de San Antonio, de Las Toscas, las ciudades de al lado, nos contaban que habían sido masacradas la comunidad por matar a un cura, a un padre párroco de la reducción indígena de local. Cuando empezamos a investigar, vemos que el cura fue asesinado, el padre Hermete, 10 años después, por defender a las comunidades, y que la represión sobre las comunidades se había dado porque se había pedido Rudecindo Roca, que era gobernador de ahí de Misiones y Corrientes, territorio nacional en ese entonces, que una niña, una china, dicen los partes militares, se lleva a la niña, y entonces parte de la familia de la niña se subleva, y a justicia al sargento que se había llevado a la niña, y se escapan. Viene el ejército y masacra a los que habían quedado trabajando. Y en la actualidad se comentaba que habían sido asesinados ellos por matar al padre párroco. O sea, que teníamos que dar vuelta a la historia en la misma comunidad, en la misma sociedad local. Así de lejos estamos de poder visibilizar el genocidio, ¿no? Se contaba al revés, sí, la historia.
Mm. O sea, hay que reescribirla con datos, ¿no? Y en ese camino están con los juicios por la verdad. Todo parecería indicar que mientras no se respeten los territorios de ancestrales, de comunidades originarias, van a seguir existiendo movimientos de resistencia, como se ha dado en Jujuy.
Sí, siempre que hay un poder hegemónico, hay una contrahegemonía. En el mismo momento del genocidio, que el roquismo avanzaba a sangre y fuego en el sur y en el norte, las comunidades resistían, los prisioneros de la ciencia, que nosotros hemos hablado muchas veces, de Inacayal y su familia, uh-huh, fueron ejemplo de ello, hombres y mujeres. Nosotros ahí en la zona de San Antonio, en el norte de Santa Fe, restituimos al cacique Compo Alvareda, que fue asesinado en 1866, en Napalpí restituimos también a 9 hombres Comni y Mocoy, 7 de ellos asesinados por el ejército. O sea, siempre hubo resistencia, ahora hay resistencia. Y mientras no tengamos un gobierno verdaderamente nacional y popular que pueda discutir una constitución inclusiva y una centralidad del poder del Estado, nuevamente, yo creo que para avanzar sobre los recursos naturales así sin consulta, sin consentimiento, y va a haber represión. Entonces estamos en un momento también bisagra, ¿no? Depende de cómo salgan las elecciones este año, puede ser que cierren el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, puede ser que, como promete Milei, que cierre hasta el Banco Nación, el Banco Central, o sea que podemos llegar a una catástrofe nacional y o podemos continuar en esta línea de resistencia en cierta medida. Estamos realmente preocupados porque si la represión es el envión que necesitan para llegar a ser candidatos nacionales y eso los catapulta a la presidencia, estamos en serios problemas.